En Radio Guatapurí hablan los congresistas.
Andrés, es que uno en este gobierno del presidente Gustavo Petro ha visto que han designado, ha nombrado algunos funcionarios que dejan mucho que desear en lo que tiene que ver con su preparación académica, ¿no?
Sí, permítame, y traemos a colación la reciente entrevista que le acabamos de hacer al concejal de Bogotá, Juan Daniel Oviedo.
Sí, señor.
Porque cuando comentamos el tema de cómo le estaba yendo al alcalde Carlos Fernando Galán, se me olvidó decir algo que es evidente. Uh-huh. El gabinete del alcalde Carlos Fernando Galán supera de lejos el gabinete del presidente.
Es ¿cómo decir, le parece?
Tiene mejores funcionarios la alcaldía de Bogotá, personas con mejor preparación académica que los funcionarios del gobierno Petro.
No, y es que hay casos cuestionables en el gobierno de Petro. Solamente comencemos con el señor Bolívar, ¿no? Gustavo Bolívar, formación académica, ¿de dónde? Hay personas. Bueno, todo esto se basa en las cercanías que tenga con el mandatario de los colombianos. A propósito de esto, la representante a la Cámara por Bogotá, Olga Lucía Velázquez, ha presentado un proyecto de ley que busca definir las condiciones éticas y académicas que deben cumplir ministros, senadores y representantes. Representante, bienvenida, buenos días.
Jiménez, buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
¿En qué condiciones estarían definidas para en lo que tiene que ver con las condiciones éticas y académicas? ¿Cuáles serían los perfiles de estas personas para ocupar estos cargos? Ministros, senadores y representantes. Doctora Olga Lucía Velázquez.
Bueno, primero contarle a todos los oyentes que lo que hemos radicado es un acto legislativo que modifica tres artículos de la Constitución. El artículo 207, define hoy los criterios para poder ser ministro, ministra o director de departamento en nuestro país. Y el artículo 207, ¿qué dice hoy? Dice que para ser ministro o director de departamento debe cumplir los mismos requisitos que para ser representante a la Cámara. Y ese es el artículo 177. Cuando vamos al artículo 177, dice que para ser representante a la Cámara, lo único que se necesita es ser ciudadano en ejercicio y mayor de 25 años. No establece ningún otro criterio. Razón por la cual, cuando se hacen nombramientos que no tienen, que se considera que no tienen experiencia ni tienen tampoco capacidad académica, pues nada, no están en contra de la Constitución. La Constitución así lo establece. Por eso, mi propuesta es que modifiquemos el artículo 207 de la Constitución, el 177 que define las condiciones de representante y el 172 que define las condiciones de senado. ¿Qué trae este artículo 207? Cuatro elementos fundamentales. Uno, la idoneidad técnica. Dos, el título universitario y posgradual. Tres, la solvencia ética. Y cuatro, las competencias blandas. Y adicional a ello, a estos cuatro, una experiencia laboral mínima de 6 años relacionada con el cargo. Si nosotros establecemos estos perfiles, cuando hablamos de idoneidad técnica, pues es que efectivamente tiene la capacidad para desempeñar de manera eficiente, responsable, el cargo al cual se le ha asignado, ¿no? Que tiene la experiencia, los conocimientos. A eso se refiere la idoneidad técnica. Y el título universitario y posgradual, pues que claramente hay más requisitos para ser viceministro que para ser ministro, para ser secretario de despacho. Entonces lo que estamos mostrando con este acto legislativo es que le estamos dando la importancia a la academia que merece, y adicional estamos incentivando a los estudiantes a que efectivamente estudiar, prepararse, llegar a tener un título posgradual vale la pena, porque va a tener en algún momento de su vida la oportunidad de ser ministro o ministra o director de departamento. O sea, creo que esto tiene un mensaje adicional al mero cumplimiento de unos requisitos, es a motivar, dado que ya aprobamos esta semana en la Cámara la Ley Estatutaria de Educación, que establece como derecho fundamental la educación y que se obligan a cumplir por lo menos, no, ya no solamente en la primaria, sino hasta el bachillerato, y se da la gratuidad y la cobertura a la universidad. Entonces, pues esto es unido a esa ley estatutaria de educación. Es decir, si yo ya estoy como país aceptando que la educación es un derecho fundamental, que tengo, que voy a eliminar las barreras de acceso para la educación técnica superior, que voy a garantizar y dar de manera obligatoria el bachillerato, pues lo que yo tengo que hacer es estimular a quienes estudian para que puedan llegar a ocupar estos cargos de dirección.
Representante, por supuesto que nos estamos de acuerdo con la filosofía de este proyecto de ley, pero nos preocupa algo y es el tema de su constitucionalidad, porque en la Constitución, para ser elegido congresista, sí, representante o senador, establece muy pocos requisitos y tenemos el temor que después de que el Congreso apruebe este proyecto de ley, si lo llegase a aprobar, la Corte Constitucional lo tumbe, sobre todo en el caso de los congresistas, no tanto en la rama ejecutiva, sino en el caso de los congresistas, porque se estarían estableciendo algunos requisitos adicionales que podrían limitar el derecho fundamental a ser elegido en los cargos públicos. ¿Qué piensa frente a ese posible argumento que podrían esgrimir los constitucionalistas?
Sí, pero es que nosotros, los ministros, ministras o directores de departamento no son elegidos sino designados, nombrados. Entonces es distinto. Y lo que nosotros estamos colocando de obligación del bachillerato es porque lo trae la ley estatutaria. Y claramente la constitucionalidad de una ley se revisa artículo por artículo. Si la Corte Constitucional considera que no se le tienen que aumentar ningún requisito a los senadores ni a los representantes, pues sí podemos estar modificando el 207, que es el de los requisitos para una persona que no es elegido, es designado, nombrado, seleccionado.
El caso de estos funcionarios es más fácil, Andrés. El tema es con los congresistas.
Sí, claro. Por eso es mi pregunta. Va en el tema por eso hice la claridad, doctora, porque está claro que en la rama ejecutiva es necesario hacer este tipo de reformas, de poner requisitos más altos para los directores de los ministerios y de los departamentos administrativos. Pero en el caso de los congresistas es nuestra preocupación.
Sí, pero también estamos de acuerdo. Lo que pasa es que incluimos simplemente un requisito básico y es ser bachiller para ser elegido. O sea, un requisito adicional, dado que la ley estatutaria que aprobamos establece como obligación para el pueblo colombiano llegar hasta el bachillerato. O sea, que esto es una consonancia con otra ley estatutaria. Pero si la Corte Constitucional en su revisión y en su saber y entender establece que no se le tiene que exigir nada más al artículo 172 y al 177, pues lograríamos la modificación del 207, que es para los cargos que son nombrados.
Me llama la atención mucho, representante, la formación académica para el tema del Congreso por lo siguiente. El Congreso está conformado por personas de todos los estilos, que al fin de cuentas, de todos los perfiles en nuestro país, representa nuestra cultura, nuestra diversidad cultural y obviamente la cantidad de profesiones que tenemos en nuestro país. Y uno entiende que, por ejemplo, en una comisión encargada, por ejemplo, del tema constitucional, ahí queda bien perfecto, clasifican los abogados, los que se han especializado en el tema energético o económico. Pues ni más faltaba, se requieren personas con ese perfil. ¿Cómo hacer para que, o cuáles serían de pronto las carreras, si es que quedarían de pronto, o no podrían clasificar el momento de ser elegidos congresistas, si es que es así?
No, todas las carreras caben, es decir, aquí hay 7 comisiones en el Congreso. La primera efectivamente es la constitucional, es que la comisión primera que hace reformas constitucionales. La segunda es todo el tema de relaciones internacionales, de soberanía del Estado. La tercera son las finanzas públicas, donde no solamente son aprobaciones de reformas tributarias, sino es todo lo relacionado con las finanzas del Estado. La cuarta es la de presupuesto, a la cual yo pertenezco, y la y también el Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, para el Plan Nacional de Desarrollo todas las profesiones son necesarias, independiente, y lo mismo, luego sigue la Comisión Quinta. La Comisión Quinta tiene temas mineroenergéticos, temas del agro, la Comisión Sexta son los temas de infraestructura, de vías, también de educación, de cultura, y la Comisión Séptima son los temas sociales. Es decir, aquí no hay en el Congreso profesiones excluidas, todas en diferentes comisiones pueden ejercer su profesión.
Finalmente, representante Velázquez, ¿el proyecto de ley en qué estado está su trámite? ¿Cuántos debates lleva aprobados y cuántos le faltan?
No, todavía no ha tenido el primer debate. Esperamos llegar a consensos para que pueda tener estos debates, cuatro debates antes del 20 de julio y que lo podamos sacar en esta legislatura. De lo contrario, si no tiene los cuatro debates, tendríamos que volverlo a radicar el 20 de julio.
Doctora Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara, muchísimas gracias. Éxitos con este proyecto, muy amable.
Muchas gracias y un abrazo fraterno, solidario para todos los oyentes.
No, la verdad, Andrés, yo en lo particular lo vengo diciendo hace rato. Esto hay que mejorar los perfiles. Tenemos una democracia que es muy laxa en ese sentido, ¿no?
Mire, de ser aprobado...
Comenzando por el Consejo, asambleas...
De ser aprobado ese proyecto, medio Congreso no puede ser... tendría que renunciar. Es decir, obviamente las leyes aplican a futuro.
Exacto,
no puede ser retroactivo. Pero porque hay muchos congresistas, senadores que no son ni siquiera profesionales.
Exactamente.
Entonces, yo dudo de que eso pueda pasar en el Congreso y que pueda pasar el escrutinio de la Corte Constitucional. Pero sí, debemos propender que prime la meritocracia, que las personas más capacitadas, mejor preparadas, sean los que dirijan los destinos de la nación. No cualquier, permítame la expresión, badulaque, que por ser popular o por tener mucho dinero se hace elegir representante a la Cámara o senador y terminamos teniendo una clase política mediocre, chambona, como la que tenemos en toda la Costa Caribe.
Sin olvidar que el estudio no es que te haga mejor persona necesariamente, ¿no? Pero sí te prepara.
Sí, claro, por lo menos ahí, digamos, se dan debates con mayor altura. Y de pronto me van a decir que me van a decir viudo del poder o añorando la nostalgia. Pero mire, cuando el departamento del Cesar tenía como senadores al señor Mauricio Pimienta y al señor Álvaro Araújo Castro, el nivel de debates era mucho más alto. El Cesar se hacía sentir porque cogían a un ministro, le hacían un debate y se preparaban con la suficiente tiempo para hacer el debate, para cuestionar las políticas públicas con información económica, con estadística. ¿Usted ha visto debatir a los actuales senadores nuestros?
Pero yo sí quiero destacar.
Miren, ni Imelda Daza, que tan formada es, ha hecho un debate de control político aquí en el Senado.
Si hay un mudo azul, por cierto, en el Congreso de la República, no sé qué profesión tiene, pero hemos visto trabajo de Apecuello, hemos visto trabajo de Salazar, Didier Lobo tal vez.
Sí, Didier Lobo ha hecho algunos
por allí. Incluso se habla por lo menos en las comisiones y a través de las redes Carlos Felipe Quintero, pero hay varios mudos ahí en el Congreso.
Sí, pero el nivel, podríamos aspirar a tener un mejor nivel.
Sí, la verdad es que sí. 7:37 minutos.
Lo que dice Guatapurí, todo el mundo lo cree.